FM 103.4, a Radio Comunitat.
Y esa es la ecuación de estos tiempos, esa es la ecuación de estos tiempos, esa es la ecuación.
Buenas tardes. Hoy con lluvia, intentando despejar la ecuación desde Quack FM en el punto 103.4. Os saludamos a nuestros oyentes. Chus Abeledo. Hola, buenas tardes, Chus.
Hola, buenas tardes. Yo os oigo siempre.
Jorge.
Soy oyente habitual.
A mí me gusta mucho que seas oyente, ¿verdad?, habitual. Jorge Delgado, ahí a los mandos de la nave, como siempre. Hola, Jorge.
Hola, buenas tardes.
Y la que os habla, que me llamo Blanca. En nuestro programa despejamos incógnitas, pequeños misterios y curiosidades. Y hoy nos toca preguntarnos por esas almas viajeras que llegan a un sitio y deciden asentarse. ¿Cómo es? ¿Visitas una semana? ¿Te vas? ¿Vuelves? ¿Es un flechazo y directamente te quedas? Hoy están con nosotros Silvia Muno y Carlos Montes, gerentes de la Sifonería Gastrobar de la calle de la Franja. Silvia, natural de Cáceres, y Carlos, de Chinchón. Buenas tardes, chicos.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es la decisión de dejarlo todo y establecerse en otro lado?
Pues es que ha sido muy curioso, porque es que hemos dado vueltas por media España.
Ah.
Yo salí a los 21 años de casa y, o sea, estuve trabajando en Madrid de cocinero y tal, y luego me fui a los 21 años de casa a Lanzarote. Estuve allí un año y pico y me llamaron de Ciudad Rodrigo, de un hotel que hay haciendo frontera con Portugal, que se llama Aldea del Obispo.
Ajá.
¿Vale? Está allí el hotel que se llama Fuerte de la Concepción, que fue donde conocí a Silvia.
Ah.
Y a partir de ahí, pues recorrimos un largo camino.
Bueno, nos hicimos pareja.
Nos hicimos pareja allí.
Tú lo das por hecho, pero los que te están escuchando no lo saben.
Muy bien puntualizado, Silvia. Toque femenino.
Y nada, y desde que nos conocimos, hemos siempre trabajado juntos en diferentes hoteles, en Palencia, hemos trabajado en Valmoral de la Mata, en Benavente, en Carballo, y luego ya, bueno, aquí hemos trabajado en varios sitios aquí en Coruña, pero bueno, ya después del COVID ya pensamos que lo mejor era que abriésemos nuestro propio negocio.
Muy bien pensado, os lo agradecemos.
Sí. Pero bueno, siempre esto fue motivado, lo de montar el restaurante. Yo sí que lo tenía más claro, Silvia no, porque no se dedicaba a ello. O sea, Silvia estudió...
Bueno, yo estudié turismo, pero siempre mi primer trabajo después de acabar la carrera de turismo fue de camarera, y la verdad es que me gustó mucho. Luego empecé a trabajar en el hotel donde conocí a Carlos, pero me tiraba bastante la barra. Me gustaba, cuando podía me escapaba.
¿Te gustaba me escapaba, la barra del bar? Sí. Pues te va a gustar una de nuestras secciones, ya verás.
Me escapaba a atender a los clientes cuando podía, y me gustaba más que la recepción, me parecía más aburrido estar ahí todo el día sentado. Y bueno, yo la verdad es que siempre confié en Carlos, porque creo que es un cocinero excelente y también es responsable y muy trabajador, entonces no había duda de montar nada. Sabíamos que teníamos todas las papeletas para que nos fuese bien.
Bueno, yo tenía mucho miedo, ¿eh? Y la verdad que no nos va nada mal, estamos bastante contentos. Tenemos ya bastante afianzado a nuestra clientela, pero sinceramente no hacemos nada más que lo que no hemos hecho en otros trabajos. O sea, yo creo que es dar lo mejor de nosotros y ser amables. O sea, es que es fundamental.
A ver, ser como sois y evidentemente que la cocina la dominas, y Silvia se dio cuenta a tiempo del don de gentes que tiene, porque es un encanto.
Sí, ¿verdad?
De ir a vuestro local, te sientes, no sé, como en casa.
Con clientes como los que tenemos es fácil, de verdad. No, o sea, es que nos habéis acogido con tanto cariño que no se puede ser de otra manera.
Sí, eso es. O sea, gente tan, tan agradable y tan acogedora como la hemos encontrado aquí, en muy pocos sitios de los que hemos estado, lo hemos encontrado.
Ya sabes el eslogan de Coruña, ¿no? La ciudad que nadie donde es... nadie es forastero.
Sí, es verdad.
En la cocina, pescados y mariscos. Creo que es uno de los motivos de que te vinieras aquí en principio, sí, ¿o no?
Porque yo, la verdad, siempre he trabajado en restaurantes o en hoteles, más bien, ¿no?
Sí.
En restaurantes he trabajado solamente una vez y ha sido aquí en Coruña. Pero bueno, y nunca había trabajado con objetivo el pescado y el marisco, o sea, porque al final en el interior se suele trabajar la carne. Por ejemplo, en Palencia trabajamos mucho el lechazo.
Ah, claro.
O los pimientos de Torquemada, o en Salamanca trabajábamos la ternera morucha.
O el pato de Villamartín.
O el pato de Villamartín. O sea,
madre mía, qué lección de...
O sea, trabajamos siempre cosas de la tierra. ¿Qué pasa? Que al llegar aquí yo dije, joder, digo, me parece una gran oportunidad porque nunca he trabajado pescado y marisco, o sea, tan fresco como lo puedo conseguir allí, aunque haya estado en Madrid. Pero al final no es el mismo recorrido que lo traigan desde la lonja al restaurante, que desde la lonja vaya a Madrid y desde el Mercamadrid llega a tu restaurante. No es lo mismo, por mucho que se quiera.
No. Ni tampoco el precio.
Claro.
Esa es otra.
Exactamente. Porque el transporte también hay que pagarlo.
Sí.
Y la verdad que yo, por ejemplo, cuando llegamos aquí, estuvimos trabajando en Carballo, en el Pazo dos Auto.
Uh-huh.
Y me acuerdo de alguna vez que nos traían las lubinas. Y yo, o sea, flipaba con la mercancía. Porque, o sea...
Enamorado es que de la lubina.
Solo le faltaba boquear. Y un día un amigo del dueño, que pescaba, dijo, ¿te quieres venir conmigo que me voy a pescar calamares? Y yo, pues dije, bueno, voy a probar. Y nos fuimos, eran las 12:30 de la noche, y nos quedamos allí hasta las 4 de la mañana por ahí pescando. Y fue uno de los días más espectaculares
de
mi vida, de verdad. Parece una tontería, pero estar pescando allí y ver cómo se saca el calamar, o sea, porque luego yo sé que transforma la mercancía, pero hasta que me llega a mí, cómo es, o sea, está muy chulo y me enamoré de eso. Y ya Coruña para mí fue como, de aquí no me voy, si es que lo tengo todo, es que no necesito nada.
Pues sí. La verdad, Silvia, que a mí me hace mucha ilusión escucharlo, ¿eh?
Sí.
Bueno, sí. Mi mejor amigo también influye en que yo esté aquí en Coruña, porque a él le destinó IKEA aquí a Coruña.
Ah.
Entonces, como estábamos dando vueltas, dijo Silvia, bueno, dice, ¿dónde está fuerza de trabajo para movernos? Y dije yo, échalo en Coruña, a ver qué pasa. Y fíjate.
Ya ves, la vida es una movida azarosa total.
¿Te hace probar los platos que cocina o no?
Todo. No sale nada sin que ella lo pruebe, ¿eh?
Y acepta bien las críticas.
Ya lo voy adelantando yo.
Sí, al final las acepta porque sabe que se lo digo desde la confianza.
Claro, que le vas a decir la verdad.
Y siempre por su bien para mejorar, ¿no? Pero bueno, también soy muy exigente, ¿eh? Y
sí.
Soy la clienta más exigente.
Sí.
Por eso yo digo que uno de mis cargos es, soy la, ¿cómo? La responsable de calidad.
Eso es.
¿Ah, sí?
Bueno, también eres responsable de más cosas, de diseños y esto también,
sí,
¿no?
Diseño, sí, diseño gráfico, también haces diseño gráfico, también atención al cliente, también hace reservas. O sea, menos cocina, hace todo.
Le tienes que pagar 3 sueldos.
Bueno, ya con el que tienes llega.
Estaría bueno, ¿no?
Sí, me gusta.
No le da tiempo a gastárselo. No,
hombre. Me gusta bastante el diseño gráfico y la verdad es que siempre que tengo ocasión, pues me divierto diseñando pues o publicaciones para el Instagram o los carteles, pues si tenemos que decir algo a los clientes. Tal, me gusta, y las cartas también las diseño, y sí, como un pequeño hobby aplicado al bar también un poco, ¿no?
Sois pues, un tándem perfecto. Sí. Y yo tengo todavía otra cosa que preguntaros. ¿Por qué vuestro bar, cuando lo cogisteis, que estaba de otra mano, cómo se llamaba?
Lumi.
Bueno, no tengo ni idea. Curiosamente, ahora voy mucho, pero nunca entré en ese sitio. ¿Por qué la sifonería?
Pues es que el padre de Carlos era sifonero, empezó con una pequeña empresa rellenando sifones en Chinchón y bueno, a día de hoy es una distribución de bebidas, pues que distribuye todo tipo de bebidas, entre ellos Estrella Galicia. y nada, pues un homenaje un poco a su padre y un poco por eso, por los orígenes y tal. Le pusimos la sifonería. Yo creo que no podía tener otro nombre que no fuese la sifonería.
El nombre me encanta. Los sifones que tenéis allí también.
Cuando lo propuse a mi familia no le gustó tanto.
¿No?
No. Dijeron, ¿pero cómo vas a poner la sifonería? Y dije yo, me parece muy original. Hice una encuesta con amigos y me dijeron que, joder, la sifonería. Es una perfecto, la sifonería. Y al final tuve que ponerlo.
Sí, claro, sí, pero sí. ¿A quién se le ocurrió? ¿A los dos? A la
se
vez.
Me ocurrió a mí.
Bueno, más a Carlos, sí.
Claro, porque sí. Lo llevabas en la sangre.
Sí, yo dije, por hacerle un honor a mi padre.
Pues voy a comentaros una anécdota que me pasó hace un mes, más o menos. Estuvo aquí un grupito de personas de Latvia que vinieron porque quieren hacer radio y vinieron aquí a ver lo que hacíamos. Estuvieron también en el City con Blanca y querían ir a tomar algo y claro, yo quería llevarlos allí, pero estaban de vacaciones. Estos chicos cogen vacaciones.
Muy mal.
No, muy mal. Muy mal.
Hay que dejarse la mente.
Hombre. Y en vacaciones os vais a casa o él sigue cocinando.
No, pero, no.
No,
no. Nos vamos a casa a ver a nuestras familias.
Sí.
Pero estas vacaciones, es curioso, nos volvimos antes porque echábamos de menos Coruña.
ahí es nada. ¿Y cuántas horas al día cocinas? Porque yo te he visto allí, yo he entrado y te he visto allí y estás entretenidísimo.
Sí. A ver.
Probando cosas nuevas.
A ver, siempre que estoy normalmente trabajando, siempre estoy cocinando. Antes éramos 2 camareros y yo de cocina, uh-huh. Y ahora es al revés. Ahora somos 2 de cocina y ella solamente de sala. Entonces yo tengo que quitarme un poco de tiempo de cocina y meterme más en sala y echarle una mano. Uh-huh. Pero si estuviese yo solo en cocina, fácil. No me los quita nadie, entre 10 y 11 horas al día estoy metido ahí sin moverme.
Madre mía.
2 metros cuadrados.
Sí.
Pues bueno, no acabé de contar la anécdota.
Ah, perdón.
Pues que, como estaba encerrado, pero fuimos a llevar a esta gente a la calle de los bares, que la vieron el último día y decían, ¿cómo es posible que no hayamos visto esto antes? Y pasamos por delante de la sifonería. Y vieron, ellos tienen en la puerta un sifón pintado,
sí, el logo,
o grabado, lo que sea. Y pasa la señora de Letonia y me dice, ¡sifón! En letón. Me quedé flipada.
O sea, que se dice igual que en castellano.
Sí. Me quedé, de verdad, sifón. Y me quedé así como sorprendida. Bueno, volvemos a la cocina.
Una lástima, sí, la verdad.
Volvemos a la cocina porque... Porque, bueno, yo voy a decir que creo que es el único sitio... Y mira, doy vueltas porque no es que no vayamos a bares,
a bares en Coruña. Somos unas baristas.
Somos bastante baristas en casa. Pero vamos a bares y es en el único sitio que te sirven un pincho hecho al momento.
Ah, claro.
¿O no?
Bueno,
tú sí, repasas.
No siempre. Por ejemplo... Bueno,
generalmente.
Ayer, por ejemplo, puse huevos cocidos, huevos rellenos.
Sí.
Y tienen que estar fríos porque no te vas a comer un huevo relleno.
Vale,
pero lo montas al momento.
Lo monto al momento, eso sí. Los tengo las claras por un sitio, el relleno por otro y en una manga. Y cuando me lo piden, pongo un platito con unos mini brotes, pongo el huevo cocido relleno y luego lo decoro con un poquito de remolacha liofilizada.
Claro, pero es al momento. Mm.
Es al momento.
Eso es raro, sí.
Y el champiñón con el langostino, al momento, calentito. Y el huevito de perdiz o de codorniz o de lo que sea, al momento. A ver, Jorge, tú que también le das bien a la cuestión barera, no vamos a decir barista, que igual creen que sí. No sabemos lo que es. ¿A ti te pasa que vas a algún sitio, a muchos sitios donde te sirven un pincho hecho al momento?
Pues la verdad que yo recuerdo ahora mismo, no.
O sea, vas y hay un pincho, lentejas, o callos, o ensaladilla, o tortilla, o no sé qué, pero yo es que no soy la primera que... A mí me lo han comentado.
¿Ah, sí?
Sí. Entonces...
Pues nunca lo había pensado.
Pues tenlo en cuenta.
Y hay un cóctel de cactus... O algo
el
así.
Sorbete de cactus.
El sorbete de cactus. Que tiene unas esferificaciones de lima que te estalla el sabor
caviar,
en la boca.
Caviar cítrico es.
Caviar
cítrico es una fruta que viene de Australia, que es como. La apariencia es como un limón, pero súper pequeñito. O sea, como. Yo qué sé, como una uña de un dedo. ¿Vale? Uh-huh. Entonces tú lo cortas a la mitad y cuando aprietas el fruto. La pulpa, en vez de ser alargada, como pueden ser los limones y tal, es redonda. Y sale entera, sale en forma de caviar.
Ah.
Por eso se llama caviar cítrico. Es más suave que un limón. Uh-huh. Como entre un limón y una lima. Y mezclado con el sorbete cactus, que es dulce, hace una combinación perfecta.
Espectacular, de verdad. Sí. Pues pensaba que eran esferificaciones así de lima o de...
Sí, A ver, este año no he podido conseguir... El caviar cítrico, porque sí. Es complicado.
Ya.
Y he tenido que hacer una verificación de lima.
Ah, vale.
Pero
vale.
Lo suyo es que vaya con el caviar cítrico, que es una fruta que cuesta 50 euros el kilo, o sea que no es coña. Pero bueno, merece la pena porque está chulo.
Merece
y,
mucho
y lo,
la pena.
Y cuando se lo sirves al cliente allí en la mesa, se lo explicas, le enseñas cómo es y... Se sorprende y la verdad que, igual que me sorprendí a mí cuando lo descubrí, dije yo, joder, digo, se lo voy a enseñar a esta gente para que disfruten igual que disfruto yo con la comida.
Sí, sí,
claro.
Sí.
Que en Coruña, bueno, vuestro mundo está centrado en eso, pero tenéis más vida. Que...
Poca. La hotelería te deja poca.
Bueno, pero a ver, ¿qué os gusta, qué os mola de Coruña?
A mí pescar. Lo que pasa es que estoy un poco vago últimamente. Mira que lo tengo cerca. Pero ya. A mí pescar me flipa. Me paso las horas muertas.
Qué cosa. A mí me gusta ver cómo pescan.
Sí.
Sí, en serio. No probé a pescar en el mar, pero en el río alguna vez, pero me encanta allí donde el espigón aquel en el...
¿Dónde está la Virgen?
Exactamente. Que siempre hay gente ahí pescando y me encanta ir ahí a ver cómo pescan, porque aparte como yo hablo poco, pues casi siempre alguien te encuentras que te dice por qué está pescando, por qué está en Coruña, hay muchísima gente de fuera pescando.
Sí.
Así de natural te lo cuentan, ¿no? ¿Será que te acercas tú?
No.
Pues yo te voy a decir que lo mismo sorprende la respuesta, pero lo que más me gusta de Coruña es su gente. O sea, yo sí, porque al final para mí una ciudad o tu casa o el sentirte a gusto lo hace la gente con la que te encuentras.
Sí, sí.
Y aunque sí es verdad que te ofrece, Coruña te ofrece todo lo que quieras hacer, que te, yo eso también lo tengo en cuenta porque, aunque ahora no tengo mucho tiempo con el fan, sí que soy una persona que me gusta hacer actividades y cosas, y todo lo que quieras hacer lo encuentras aquí. Yo sí me quedo por algo en Coruña, es por la gente. Por la gente, o sea, me, nos han dado tanto cariño que sí. Es que nos ha hecho, es que es nuestra casa.
Jo, me alegro un montón por vosotros. Mm. Y una pregunta más para ti, Silvia. ¿Te gusta cocinar?
No sé qué decirte, ni no, ni. O sea, me gusta si cocino para más gente que para mí. Si es para mí sola, no.
¿Pero cocinas alguna vez?
Pocas veces.
Pocas veces.
Me gusta echar una mano en la cocina. Ser pinche sí me gusta.
Ah.
Pero a mi ritmo, porque sí. Yo soy muy, claro, muy perfeccionista y quiero hacer las cosas despacio y bien. No me gusta sí. Que me metan.
Pero en el restaurante, por mucho que se quiera.
Es otro ritmo.
Es otro ritmo. Y yo necesito que se hagan las cosas más rápido. Y dice, pero es que hay que hacerlo bien. Digo, sí, hay que hacerlo bien, pero rápido. Porque la gente nos come.
Si nos comemos a vosotros.
¿Y en casa te gusta probar platos?
En casa no cocino nada.
Ah.
En casa del herrero, cuchillo de palo.
Sí, sí.
Así
sí.
Que cuando. A ver, antes, cuando estaba trabajando en restaurantes y tal, evidentemente no iba a cocinar para mi casa en el restaurante.
Claro.
Ahora, como tengo una cocina profesional, que es mía,
sí, sí, sí.
Todo lo que quiero hacer para nosotros, lo pruebo allí. Y las cosas que me invento, lo hago allí en el bar. Y comemos directamente allí. En vez de coger irme a casa, pues, como estoy allí todo el día. Es, o sea, mi casa es donde voy a dormir, pero donde vivo es en el bar, la verdad.
¿Y qué plato estás preparando para la carta? Algo así que estés...
Ahora mismo haciendo. No tengo ni. O sea, nuevo no tengo ninguno. O sea, es que sentarse para hacer platos nuevos es algo muy creativo, porque tienes que buscar un ingrediente que tú quieras, y digas tú, o de temporada. Necesito hacer. Quiero trabajar con este producto. Vale. Y a partir de ese producto, con libros y documentándose, que eso, Silvia, sí que me ayuda un montón.
Ajá.
Vale.
Buen complemento, ¿eh?
Sí. Ves qué cosas le van bien, entonces te imaginas un plato y dices, vale, pues, por ejemplo, pato con grelos o pato con nabo, que puede combinar porque la acidez de este producto que se combina con este otro, tal. Muy buenos libros son los de Nicky Sechnik, que se llama La enciclopedia de los sabores,
sí.
Son increíbles.
¿Ah?
Y hay otro que nos hemos comprado ahora último. ¿Cómo se llamaba? Que te daba la combinación de los sabores, la acidez...
Food pairing. Ah. Que viene a decir que los ingredientes que maridan bien es porque tienen las mismas notas aromáticas.
Yo descubrí otra cosa, que otra cosa en vuestro bar que no conocía de nada, la calabaza...
De calabaza potimarrón.
Eso.
O Pattinson. Son dos tipos de calabaza que saben a castaña.
Qué curioso.
Las utilicé para el concurso de tapas picadillo.
A mí me gusta también, si voy al Gadis a comprar, por ejemplo, y veo una fruta que nunca he probado...
La compro.
Porque yo digo que... a lo mejor luego no me gusta, pero... Quiero decir que la he probado
y que no te ha gustado.
Y que
sí.
No me ha gustado, pero puedo hablar en primera persona de esa experiencia. No tengo que pensar si. O sea, no tengo que divagar, ¿no? O sea, ya sé, me gusta o no me gusta, lo he probado y es una experiencia que me llevo, ¿no?
Bueno,
yo ya. El tiempo de la radio es la monda, escapa que no veas. Y tengo que decir públicamente que los primeros mecenas de Quack FM de este año son Carlos y Silvia. Cosa que os agradecemos enormemente, porque esto es una emisora comunitaria. Jorge aplaude. Es una emisora comunitaria y aunque las aportaciones sean poquito, pero a lo mejor con lo que vosotros aportáis podemos comprar pues algún aparato de estos de
un panel más
del sonido o yo qué sé. Entonces, grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Y como nosotros
y al vivimos, que también.
Vivimos de, pues eso, de nosotros subvencionamos la emisora con subvenciones que nos van dando y con las aportaciones de los mecenas, que son poquitos de momento, pero bueno,
estamos en ello.
Que se agradece un montón.
Pues que se animen, que merece la pena y además que no es nada, vamos.
Es poco esfuerzo, sí. Y es mucha, sí, ayuda.
Bueno, pues hemos comprobado que aquí Carlos es un gran cocinero, porque lo hemos probado.
Sí, sí, sí.
Y que Silvia es una anfitriona de lujo.
Espectacular.
Que llena la sala con su sonrisa y hablando con todo el mundo. Así que os deseamos muchísimo éxito aquí en la Sifonería Gastrobar en La Franja y muchas gracias por haber venido.
No, gracias a vosotros por invitarnos.
Un dragón de pez saltó, se no viro cantar, balseando bayel, nunha flor fumegando pasar. Y unha y otra vez, ven, ven, pide, ven, te vindo, muy bien. Bici Cris.
Buenas tardes, Bici Cris.
Hola, ¿qué tal?
Aquí una semana más, estamos con tus 5 puntos de bicicleta. Sabes que hoy en La Coruña hubo un evento, ¿no? de ciclismo.
Sí, supongo que sí. Cris estará totalmente informada, ¿no?
No, porque Bicicris recuerda que no es ciclista.
Efectivamente.
Ella es usuaria de bicicleta.
No, precisamente.
Sí, sí, pero efectivamente sí. Estoy informada principalmente porque allí en la escuela de idiomas donde estudio avisaron 2 cortes de tráfico para llegar a la escuela. también porque non foi o día máis mellor
meteorológicamente
falando para unha proba en bicicleta.
Pobres.
Por o paseo marítimo, pero espero que todos aí se ven, a verdade que non.
Eu estuve vendo algo pola televisión e a verdade que o tempo pola mañán metía medo, sí, aí sí. As 10 da mañán era horroroso. Creo que estiveron eles tamén con moito medo os organizadores. Pero a verdade é que pola tarde amainou, facía vento, segundo decían os ciclistas, que era difícil subir a Costa da Torre e tal.
Bueno, pero eso es difícil siempre, sobre todo para gente que no somos ciclistas.
Sí, pero ellos que son, dicen que o vento, que les perjudicaba moitísimo, y fue contrarreloj, co cal, bueno, pues duró moito, pero creo que fue con éxito. Dende Cuac cubriron o evento este e foi emitido en directo.
Bueno, pois, eu non coñecía a prova, pero a verdade é que cando se empezaron a anunciar os cortes de tráfico, pois investiguei así un pouquiño é interesante, é algo, sobre todo, novedoso, non?
Que, é novedoso e sí. O que é interesante que se apuntou xente, o sea, por exemplo, hai un que ganou 2 veces o Tour, hai...
O Giro, non?
O tour. O giro seguramente tamén. Había No, quero decir que un fijo que ganou dúas veces o tour porque o dixeron, porque non teño nin idea desto. Pero dixeron, e fulanito que gañou tal, e porque o televisaron na Galega. E había xente de Bélxica, de Polonia, de... O sea, que ben, moi ben. Ben, que ben,
sí, ben. Sí, al final tamén estamos aí poñéndonos un poquinho no mapa.
Efectivamente.
E efectivamente.
E o tempo era, ainda que era malo, pero para as imaxes, que estaba continuamente polo paseo marítimo Torre de Hércules, o mar estaba super embravecido, e iso dá moita beleza ás imaxes.
Pois sí. Pois sí. Bueno, pois vamos a continuar, porque despois acelérome e na casa din, ai, falas moi rápido, entón mellor empezo canto antes. Estamos xa no cuarto punto, pero non vos preocupedes porque teño moitísimas máis cousas cando rematemos estes cinco puntos. Principios. Entón, hoxe vou a falar do principio de comodidade, de estar cómoda cando eu saio da casa e teño un destino que chegar e decido facelo en bicicleta. Entón, creo que non sempre se considera o cuidadosamente que debería considerarse a comodidade cando se diseñan as infraestructuras, porque moitas veces aquí temos espacio, vamos a pintar un carril bici. Non se ten en consideración que unha persoa cando é moi vulnerable cando está en bicicleta, entón unha parte moi importante para disminuir un pouquiño esa vulnerabilidade é sentirte cómoda cando estás en riba desas túas rodas. Entón, si se cumple este principio, a experiencia vai a ser máis placentera e a xente se vai animar máis a coller a bicicleta e a moverse doutra forma. Entón, para que se poida cumplir este principio, algo que se pode facer é intentar reducir o máximo posible o número de paradas que hai que facer. Por exemplo, hai aquí un exemplo moi interesante que podemos ver na Coruña, cando imos paralelos ao Porto, tendo en conta que o carril bici non é de doble dirección, cando imos, por exemplo, da Plaza da Palloza aos Xardíns de Méndez Núñez, solamente temos un semáforo. Sin contar o que está ali diante da delegación do goberno, solamente hai un semáforo. Pero, en cambio, cando facemos a viaxe inversa, dende a Plaza de Ourense á Plaza da Palloza, temos moitísimos semáforos, sí. Estamos parando constantemente. E eso, pois, reduce a comodidade porque non solamente estamos mesturados con un tráfico abrumador que hai nesa zona, que xa... pois fai que a experiencia sexa un poquinho máis incómoda que se igual fósemos por algunha das rúas interiores.
É que vai moi rápido, non?
Sí. Sino que tamén estamos desmontándonos da bicicleta constantemente. E unha parada nun semáforo é algo moi complexo cando eres ciclista. Porque unha das cousas coas que nos atopamos é que partimos completamente de parado e tendo en conta que a bicicleta é algo que movemos os seres humanos co noso propio corpo, non é algo motorizado. Ahora sí que temos esa posibilidad de ter unha mini experiencia motorizada coas bicicletas eléctricas. O cal, penso que tamén están axudando moitísimo a comodidade de desplazarse en bicicleta, porque reducen o esforzo, especialmente en lugares onde non é plano e para persoas pois que non teñen unha condición física...
Sí. Es que no tiene por qué...
Claro, efectivamente, sí. Ten que ser unha experiencia aberta para todo o mundo. Entón, eso, non temos unha protección contra os elementos, nin os meteorolóxicos, nin o propio coche. Porque, bueno, Blanca, creo que aquí mencionábamos hoxe falando... Unha recomendación, non, pero unha frase bastante impactante que escritaches sí. Unha vez sí. que bueno, é mellor que a digas ti porque
sí, eres un trozo de carne dentro dun amasijo de hierros.
Efectivamente, claro. Pois cando imos no coche realmente non somos conscientes da forza que temos porque vamos nun cadrado dunha masa impresionante que é unha máquina de matar, vamos a decilo, porque claro, é un pouco arriscado sí. Decilo, pero sí que é. En cambio, claro, eu digo que moitas veces sei que eu son cando vou na bicicleta son máis os peatóns son máis vulnerables ante min, pero sí. Eu na bicicleta son máis vulnerable ante os coches, de igual forma que sí. Son os peatóns, pero penso, vamos, que evidentemente non quero facer dano a ninguén, non? Pero penso que o dano que eu podería facer cunha bicicleta a velocidade a que vas e polo peso que ten é moitísimo menor do que te vai a facer un coche
sí.
nesa mesma situación. Entón, eso hai que telo en conta. Pero bueno, que me desvío. O que dicía, unha cousa moi importante, e penso que algo relativamente sinxelo de conseguir, é intentar reducir o número de paradas. Porque isto fai que se reduzca o esforzo, o exceso de esforzo que temos que facer cando estamos subíndonos e baixando nosa bicicleta e, sobre todo, cando arrancamos de parado dende un semáforo que está en vermello. Entón, a raíz, ligado con isto, outra cousa interesante é os semáforos. Que, idealmente, debería haber semáforos especiais para bicicletas que permitan igual unha marxe de 5 segundos que non penso, vamos, desde que non son enxeñeira de civil, nin moito menos. Pero,
o sea, pero crees que tiene que tener outra temporización, ¿no?
Claro, pero para penso que é posible que si un segundos... De marxe para as bicicletas para arrancar un bocadiño antes que os coches, simplemente para darlles esa posibilidade de adiantarse sí. e sobre todo de sair do punto cego que teñen os coches claro. cando arrancan de paralelo a unha bicicleta e eso, tendo en conta a vulnerabilidade que tes ti como ciclista exposto a absolutamente todo versus a prioridade que xa ten un coche polas súas características. Entón, sí que interesante en Coruña que en xeral penso que sí que moitos dos carriles bices se construíron, se diseñaron porque aquí temos espacio e vamos a plantalo aquí porque sí. hai demanda, porque realmente hai demanda, porque
hay demanda, eu sí,
vexo
sí,
cada vez
verdad.
Máis xente movéndose en bicicleta, e é unha alegría.
Sí que é cierto que nadie pensaba que en La Coruña que llueve tanto, que eso non va a tener éxito, non cae nadie por el carril, e sí que se ve un montón de gente, sí.
Claro, eu espero ver máis, pero penso que sí que non sei se sí que me fijo máis porque sí que é verdade que non nos fijamos en absolutamente todo. Hai en cousas que pois reparas máis que noutras, pero eu cada vez máis vexo que a xente se anima a ir en bicicleta, espero que en parte sexa por este programa. pero penso que en Coruña sí que non se tiña en consideración eso e espero que coas novas licitacións que se están facendo nestes momentos sobre carrils bici na cidade, pois se teña en conta que é moi importante intentar, sobre todo, que se lle das á xente a posibilidade de estar cómoda no carril bici, vai a utilizalo moitísimo máis que se é unha experiencia na que vas tensa constantemente porque sintes que tes estímulos negativos por absolutamente todos os lados.
Moi ben. Pois, moi ben explicado. Hasta aquí o punto 4. Esperamos a ver que nos traes a semana que ven para O quinto
e último. Despois vou a facer un examen a ver se vos acordaste todo.
Sí. Sí. Pois gracias,
Bici
Cris.
Moitas grazas, Bici. Oi, Bici. Moitas grazas, Cris. Xa, non tes un nome e un apelido Cris.
Bueno, non me queixo.
No, sí,
mentras siga podendo vir aquí, non teño ningún problema en que me chamedes por nome Bici.
Vale. Hasta outro día.
Dime que duvide do invisible, dime que duvide do que podo ver, dime canto mide o imposible, dime canto mide, dime canto é. Eludirei ver tanta luz, engadirei claridade, emendarei a miña cruz.
Bueno, boa tarde, temos outro lado do teléfono a un dos músicos máis representativos da nosa estea de música galega. Xosé Manuel Budiño, boa tarde, Xosé Manuel.
Hola, boa tarde.
Que tal?
Moi ben, pois aquí ultimando preparativos para o concerto do sábado, xa.
Pois aquí nos agardando agardando con ansia que chegue o sábado ás 8:30 para escoitar en directo Branca Vela. Bueno, podemos decir de ti moitas cousas, pero casi que nos contas ti. Como empezaches, como fuches o primeiro en utilizar o canto para a música nese teu campo.
Bueno, son
moitas preguntas.
Por partes, como empecéi, bueno, empecéi como a maioría da xente da miña xeración, nas asociacións culturais, tocando para grupos de baile, con cuartetos de gaita. Eu con 14, 15 anos estaba por toda a romería xa tocando nas alboradas tamén. Vivín esa xeración moi, bueno, con moitísimas ganas tiñamos, ¿no? E pouco despois decidimos que xa creo que podíamos intentalo, que era profesionalizarse. E aí foi donde foi o gran cambio, ¿no? Dedicarse de cheo a esta profesión. E agora con este novo traballo con Branca Vela, de alguna forma quería retomar esos primeiros momentos de meu contacto coa música tradicional.
Que bonito.
Sí, non facendo música tradicional, sino compoñendo, como é habitual en todos os discos, todas as composicións sempre son miñas, pero sí utilizando esos recursos da música tradicional, como son os xiros, as melodías, as armonías, por donde van os ritmos, esos 5x4 que a mí me gustan tanto,
sí.
Telos pues con una nova visión, y acompañado de grandísimas voces, como bueno, te voy a contar, pues con Lelía, con De Vacas, Guade Galego, y luego un coro maravilloso de Xacarandaina, de rapazas entre 10 y 12 años, que son las libeliñas y las tarandeiras,
sí,
que foi un luxo telas no disco, y además estarán un sábado con nos, cantando en la presentación. Son 23 rapazas, estamos todos ilusionadas, y ellas creo que también porque por estar no Colón, estar con nos y cantando la canción que grabaron no disco, ¿no? Que se llama Un dragón de pé, y de alguna forma fala de un pequeño dragón que está aprendiendo a voar, y era un poco a miña visión para que ellas pues disfrutase en ese momento.
A verdade é que este ciclo de música galega está sendo moi gratificante, porque aparte de eso que me estás contando de vos, que sodes os coñecidos e tal, sempre vides acompañados de alguén que nos sorprende, e que se non fora por isto, pues probablemente non se tivera a conciencia esa de que entre vos estades moi unidos e que facedes grupo e demais.
Sí, eso creo que é importante. O ciclo, imagínate esos nomes que hai aí, Susana, sí. Norma Lubre, Leilía, Xavier, os do Fondo da Barra, e nós, ¿no? Estar con esa xente tan boa e tan amiga, ademais, compartindo ciclo, ¿no? E estamos pues eso, encantadas de que o concello pues mirara ese ciclo e levase a cabo, ¿no?
E tamén tiveches en conta tamén para letras e tal a un padriño, espérate a ver si me sale o nome, porque eu teño a neurona
Manolo Rivas.
Manolo Rivas. É padriño da emisora nosa, sabes?
Ah, que ben. Sí. Pois, pois mira, con Manuel coincidín, xa non só aquí en Galicia, eu creo que coñecín a primeira vez no Festival de Zas, cando eu tocaba lá presentando o meu primeiro disco para Laia, coñecémonos ali o carón do escenario, presentáronos, e ali nos coñecemos, e logo volvemos a vernos algunha outra vez pois en Buenos Aires. Estuvemos tamén nun encontro que ali fixemos de música galega, e ele estaba ali tamén no Centro Galego, e coincidimos varias veces máis, e este último poemario que el fixo, que chamase O que fica fora, editado por Apiario, dunha gran amiga de Antía Otero, que ademais fai unha letra
que tamén tes letras delas,
sí. pois é la nesa presentación do dese disco de Manuel, el asinou o libro, que fixemos un pequeno dibuxo cun faro, quedeime prendado, ¿no?, de da súa escrita e de ese dibuxo, e levemos para casa o libro para ler, e hubo un poema que tiñame tolo, que chamase o tolo de abril, así que escribín e diseñé: Manuel, vou tentar musicar este poema. Sí, sí, encantado. Aí quedou a cousa, ¿no? E xa ao cabo dos meses mandei a canción xa rematada con Guadi cantando comigo, e creo que non se esperaba, e era un pouco sorpresa, ¿no?, que non se esperase que estuviera Guadi tamén na canción e quedase así o tolo de abril, ¿no?
Bueno, pois eu de verdade que estou esperando con moitas ganas o concerto do sábado. E bueno, non sei, o Xelín, que ainda quedaban algunhas entradas. Se algunha xente que nos este escoitando non estaba animada, por favor, animádevos, porque merece moito, moito a pena.
Sí, que se animen. Ainda queda algunha entrada, creo. Así que se animen, porque van a pasar unha velada bonita ás 8:30 da tarde ali no Colón. E ademais estaremos, bueno, coas convidadas especiais de Libeliñas e Tarandeiras de Xacarandainas, as 23 nenas, ademais de toda a montaxe que levábamos coa banda. Tiña unha banda, ademais, que bueno, casi todos están en Coruña. Ademais, salen, eles empezaron a tocar en Xacarandainas. O sea, son Tania Camaño, sí, Andrés Boutureira, e Fran Barcia, que é a última incorporación deste para esta xira. E ademais conto con Inés Salvado, que xa viña colaborando con nós, que é compoñente de Vacas, e ademais fixo, é a directora de dous videoclips que fixemos para o disco.
Moi ben, pois vémonos entón o sábado.
Moi ben, pois nada, encantado que me chamarades, un gustazo estar con vos aquí en Antena ahora e con toda a audiencia, un piquiño para todas, para todos. Y vémonos o sábado en Coruña, así que anima de vos.
Moitas sí, gracias por ter atendido a chamada. Xa, se cadra, damos xalata máis veces, ¿eh? Non prometemos non dala.
Cando que irade.
Vale, veña. Unha aperta.
Bicos.
Chao. Unha furia de fraga saltaba a saída da escola e a por nós. Unha furia de fraga termaba, un vento emboscado ía por nós.
Agochado a espreita gardaba, o fin da batalla ía por nós. Agochado a espreita termaba, saudade de ave ía por nós.
O vento de abril
Tertulia en el bar.
Y aquí en el bar es donde se arreglan todos los problemas. Chus, Alberto y Cristina.
Y Jorge.
Y Blanca.
Gracias. ¿Qué? ¿Una tapita de la sifonería? ¿Un paseo por bici?
Ah. Bueno,
después al concierto de Budiño.
Vamos a dejarlo en lo de las tapas. En las tapas me apunto siempre. Vamos. Y lo de las bicis, hombre, es una pena que solo tengamos que apenas 8 minutos, ¿no? Porque podríamos entablar aquí una especie de discusión polémica para subir audiencia, sobre todo.
Ah, bueno. Mientras sea para subir audiencia y desde el respeto, abierta a todo.
Bueno, desde el respeto no, si no, no subimos audiencia.
Bueno, claro, es verdad. Pero hay formas sutiles de criticar o contrario, ¿sabes?
Vale, o sea, hacer del insulto una perífrasis. Claro, vale, vale. Me gusta, me gusta. Pero no soy bueno con eso. Yo soy más directo. Pero bueno, hablemos de comer, que yo creo que es algo que nos pone de acuerdo a todos, ¿no?
Pues sí, de feito, por eso é o rollo dos bares. Porque a todo mundo lle gusta comer e beber. Unha cousa ou outra, pero todo mundo lle gusta.
Pero mellora ambas.
Sí, claro,
Para facer mellora a digestión.
Sí. Yo me quedé con curiosidade con el cítrico este, de Carlos. Que...
Sí, porque, bueno, pero seguramente que tío que probaches foi as esferificacións estas.
No lo sé, porque he de confesar que lo probé varias veces. Y entonces, a lo mejor... Y creo que una vez probé las esferificaciones y otra vez probé el cítrico. Pero no sabía que era una fruta en sí misma.
Maravilloso esta gente que ven y que investiga, ¿sabes?
Sí.
Y que fai cosas que te sorprenden. Porque cuando fue el rollo este do concurso Picadillo, que eu a primeira vez na miña vida que escoito, eu sabía que había calabazas, desde que estudias hasta que comes hai calabazas. Pero nunca sabía que había unha calabaza que se chamaba potimarrón e non sabía que estaba comendo calabaza.
Sí, non, porque non sabía a calabaza que
temos nós, claro.
Sí. Bueno, volviendo al tema del cítrico, que bueno, siempre se aprende algo, ¿no? Mientras estaba escuchando ahí en cabina con Jorge, y me llamó la atención el tema del cítrico australiano, más que nada porque Australia, aparte de tener enormes tarántulas, parece que tiene cosas interesantes como esto, y se puede comprar. Es decir, la puedes comprar y te la traen a casa, parece ser que es una pequeña planta, la puedes tener en maceta, de unos 60 centímetros.
Ah, bueno, es interesante, porque cuesta 50 euros el kilo.
Sí, esto, lo que he visto yo por ahí era un poco más barato, te la mandan desde un vivero y además...
Pero tú falas de la planta.
De la planta, de la planta.
Claro.
No, digo que es interesante tener la planta, porque claro, te ahorras.
Pero de 50 euros o kilo, y había que ver cómo se da también.
Ya. No, parece que bien, porque ¿sí? Es para climas subtropicales y aquí se podría dar bien. Bueno, por supuesto, si uno se fía de internet, claro, ¿no? Pero bueno, sí,
hay que fiarse de
es
internet,
interesante,
¿no?
Yo creo que incluso se podría tener por aquí porque se da a la sombra y fíjate, vamos chupando del bote de vez en cuando mientras pasamos por la emisora y todo con sabor a lima, ¿no?
Sí, entre lima
y limón.
Y limón.
No, es más suave, es más suave. Tenéis que ir a probarla. Y vale, vais a la sifonería y la probáis.
Perfecto. Pero la primera es gratis, ¿no?
No.
¿No?
No, no.
¿Ni
no,
siquiera no. Si vamos en bicicleta?
No.
Perfecto. Entonces ya... Voy en coche.
Pero entonces igual tampoco es gratis o aparcamiento.
No, no, eso seguro que no es gratis. Eso sí que... No.
Lo de gratis en los bares lo explicó muy bien... Diego. Sí. Sí, y lo dejo clarísimo. Y desde ese día nosotros tenemos claro que
nunca nos van a invitar los donos dos bares.
Ningún. Tenemos muy buena relación con ellos porque somos baristas, aunque no me dejo decir que somos baristas. Pero
yo sí que me considero barista, ¿eh?
Pero no nos van a invitar, tristemente. Y sabemos que, a ver, es justo.
Pero lo del gratis, ¿por qué no? ¿Por qué no gratis? O sea, la primera prueba, quiero decir, cualquier...
Imagínate que todos os que van a primeira vez queren probar a primeira cousa gratis. Mm-hmm. Entón o bar que?
Perdona,
invítate fora do seu bar, pero no seu bar non. Eu nunca o pensara desa maneira, pero pareceume, bueno, totalmente lógico.
Está bien, no creo que sea una buena política comercial desde el punto de vista capitalista en el que vivimos.
Desde el punto de vista del cliente.
No, capitalista. O sea, yo creo que los que mejor han entendido el hecho de que la prueba tiene que ser gratuita para que vuelva el cliente son los traficantes de drogas. Básicamente, yo creo que tienen el negocio muy bien montado. Hay series completas acerca de este tipo de mercadotecnia y yo creo que se están equivocando. De hecho, habría que decirle a esta gente, muy majos, por cierto, mi pregunta es cómo se puede uno venir desde Chinchón...
Y desde Cáceres.
No, la única explicación posible de venir de Chinchón y terminar en Carballo, pasando por Benavente, es que venías ciego de anís. Y en Chinchón tenía mucho, ¿no?
Mucho anís.
Muchísimo mucho anís. Pero bueno, pero me parecieron bueno, muy creo... majos y hay que pedirles que la primera etapa, por lo menos, sea gratis para los asistentes a
Eu non yo penso pedir, porque ¿no? teñen, no, porque teñen unos precios igual que todo o mundo e como dixemos, isto de que che preparen o pincho no momento non ten precio.
Ah, pero o primeiro pincho está
incluído. O pincho está incluído sempre na consumición.
Sempre na consumición.
Ah, bueno, vale, entonces es decir, estamos hablando de cosas, claro, me ocultáis información, me incluís a traición, no, me pero dejáis quedar.
Lo hacen con todo el mundo, lo hacen con todo el mundo.
Vale, incluso con la gente que va en bicicleta.
Sí, no sé.
Estoy detectando. Vamos a tener que ir a arreglar esto.
Esto hay que arreglarlo.
Yo creo que saliendo de aquí. Saliendo de. Jorge, ¿cómo ves? Saliendo de aquí hay que ir a bar.
Sí, sí, yo creo que esto hay que probarlo en persona.
Vale, vale.
Sí, bueno, probarlo en diferido, que se le da bien a otra gente, pero no sabe igual.
Bueno, además fueron. Para abrir, o sea que tenemos que ir, está claro.
Sí, bueno, a ver si hay sitio.
Sí, malo sí. será.
Bueno, está bueno. bien, hay que aprovechar que vinieron, acortaron sus vacaciones, lo cual es un sacrificio que se les agradece, ¿no? No dijeron que habían acortado sus vacaciones porque echaban de menos la Coruña.
Ah, sí, sí, sí. Entonces... botaban de menos Coruña, pero bueno. Estuvieron de vacaciones y es curioso. Pero bueno, es que en Coruña somos muy... muy eso, muy requiños. ¡Qué caray!
Venga,
no tengo abuela, xa vos lo digo, porque, entre otras cosas, tenía que tener moitos, moitos, moitos anos si tuve la abuela.
Bueno, pero en algún punto de la historia existió.
Existeu, sí.
Perfecto, existeu. Pues eso es lo importante.
Bueno, quedanos medio minuto para decirvos hasta próxima, Cris.
Sí,
hasta estoy próxima.
Estoy Alberto, estoy deseando, Cristina, que nos presentes ese quinto punto.
Un dos mus favoritos.
Y te traeremos a Nereida.
Por favor, por
prometo,
favor.
Cho.
Eu non cho prometo, pero tampouco me preocupa moito. Bueno, graciñas, Jorge, por conducir tamén. Por non botarnos fora do carril.
Oh, nada, gracias a vosotras.